Cuando son las 9:37 minutos, la temperatura en Montevideo sigue más o menos en los mismos valores de hoy temprano, 21 grados. La humedad es 77%, la presión 1012 hectopascales, el viento sopla del sur-sureste a 22 kilómetros por hora. Gris la mañana después de las lluvias y del viento de la noche. Entonces, Gonzalo.
No entiendo por qué volvés a tus malas costumbres. Hoy de mañana me emocionaste con tu parte meteorológica.
¿Con cuál?
Empezaste hablando de que el clima para los productores y no sé qué. Y de repente te entusiasmaste y hablaste que era un clima para la naturaleza, para los jardines, para las flores. Estabas totalmente influenciado.
Totalmente.
Y me pareció claro, porque genial. Ahora volviste a los hectopascales. Así.
Claro, porque los comentarios meteorológicos no pueden partir del egoísmo del ser humano solamente preocupado por su placer, vacaciones y la playa.
Excelente. ¿Eh?
Hay
excelente.
Que pensar en actividades productivas y hay que pensar en otros seres vivos. Sí, hay que pensar en los árboles, en las flores.
Me encantan las influencias que tenés. Me parece que le sacas mucho provecho a las buenas influencias que tenés en meteorología.
Digamos que ese es el espíritu Pérez del Castillo.
Exacto, absolutamente reflejado, me siento identificado totalmente.
Bueno, Pérez del Castillo hoy con camisa roja y blanca cuadritos, ¿no?
Correcto. Es un salmón, ¿no?
¿Salmón?
Sí, es un salmón.
Salmones también. Es la camisa de Graciano. Sí, esa sin duda. Sí.
Están jugados, arriesgados los.
Y no nos
combinamos,
colores, no nos hablamos por teléfono.
Los matamos
antes.
A color a los de enfrente.
Las fotos van a quedar lindas.
Esta que tengo a mi izquierda es la bancada Salmón.
Sí. Las fotos de la tertulia van a quedar lindas.
Sí, Elena estaba de lo más encantada con eso, con ese toque de color que le han puesto. Del otro lado, Marcelo vino de camisa blanca, con cuadritos celestes. Sí. Y Juan Ángel con una camisa que es más bien gris, ¿no? Un gris, un
verde desgastado.
Entre verde y gris, sí. Bueno, estos son los colores.
Para estar a tono con el día, claro, también.
Cada uno elige.
No hay que minimizar los esfuerzos que hace.
Saludos a Juan Ángel Urruzola. Buen día.
Buen día.
Marcelo Casoli, ¿cómo te va?
Buen día.
Gonzalo Pérez del Castillo, ¿qué dices?
Muy buen día.
Y Graciano Pascale.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Este lunes el Ministerio del Interior procedió a fundir más de 12.000 armas de su propiedad y anunció que ese hierro que se obtenía tendrá como destino la construcción de casas del Plan Juntos, porque con las varillas de hierro que se van a generar, se podrán construir más de 200 viviendas de las 1.500 previstas en este plan para el año 2011. Ese es el punto de partida para algunos comentarios que Marcelo en particular quería hacer sobre el plan Juntos.
Sí, sí, sí. Es un tema que me interesa particularmente. Y quiero aclarar algunas cosas antes del argumento central, que tiene que ver con que yo... Realmente, el gesto del presidente de donar el 70% del salario para esta causa, a mí me resulta algo admirable, que me genera el mayor de los respetos. Y por tanto, la valoración que hago de este plan Juntos es una valoración desde ese lugar, de respeto, de admiración, de respeto por la vocación solidaria que el presidente ha mostrado, que es coherente con, inclusive con su estilo de vida y con lo que él ha practicado.
Ha puesto mucho dinero ya, según él mismo contó hace pocos días.
Supuestamente hay 100 millones de dólares de base, más algunas donaciones.
No, pero él personalmente, al donar parte de su sueldo, ha contribuido de manera decisiva a ese fondo. Es más, le ha reclamado a figuras de la propia izquierda que le han hecho determinados planteos y determinados cuestionamientos, porque no están contribuyendo ellos también a título individual, ¿no?
Sí, sí. Y también yo comparto buena parte del espíritu que por lo menos ha expresado Lucía Tomponaschi, que ha sido como una de las portavoces del Plan Juntos, la fundamental, ¿no? Es decir, comparto de la necesidad de no generar un modelo único, de adaptarnos a la situación de cada caso, a la maximización de recursos. Yo creo que hay un rescate muy fuerte de algunas ideas de Juan Pablo Terra a mediados de los 60 con respecto al tema de vivienda y de los problemas estructurales, esta idea del ordenamiento territorial como un eje central, digamos. Y yo comparto todo eso. Pero igual me presento algunas dudas. Quiero presentar algunas dudas. porque hay una declaración que hizo el 13 de diciembre la Lucía Topolansky en el programa Claves Políticas al colega Nelson Fernández, en donde habló de ya 50 viviendas, mucho antes, estamos hablando de que presentaran un proyecto concreto sobre el plan Juntos. 50 viviendas que se realizaron, literalmente, lo dijo la senadora Lucía Topolansky, clandestinamente. Y esto tiene que ver con algo que a mí me preocupa, que es estos 50 beneficiarios. ¿Por qué son los beneficiarios? ¿Quién lo decidió? Ojo, debe corresponder, ¿eh? Yo no tengo ninguna duda. Pero ¿quién decidió que a estos se les va a dar el beneficio de las donaciones? Y sigo. Perdón, el plan Juntos. Digamos, en el diseño institucional que el país definió en el 90 con un Ministerio de Viviendas como eje central de la política de viviendas, ¿cómo encaja? Porque ahora esto va a estar en órbita de presidencia. Y puedo seguir enumerando preguntas que, por ejemplo, ¿cuáles son las contrapartidas de los privados, de estas donaciones? Y termino con esto y redondeo, Emiliano. En la publicación Participando del MPP, Lucía Topolansky hace un comentario que me parece muy simpático, pero que tiene connotaciones. ¿Cómo fue la donación del camión? Porque se habló mucho de un camión que había estado donado, etcétera. Entonces dice, fue muy sencillo, se estuvo averiguando qué tipo de camiones había en plaza, cuánto costaban, y Pepe fue a ver uno para saber si servía, y la empresa lo donó. Claro, no todos los días viene un presidente a ver un camión para comprar. Es muy simpática la anécdota, pero quiero decir que el presidente no puede estar, por ejemplo, para controlar las horas de una unidad ejecutora o para salir a pedir presupuestos de un camión. Yo quiero un presidente que esté en cosas más importantes, más allá que siempre es importante el tema de la vivienda, pero tiene gente para hacerlo.
¿Quién sigue?
Perdón.
Es muy interesante el enfoque que hace Marcelo, tiene muchas puntas. A mí el cuento este que hace, que yo no lo conocía, el del presidente de la República que va a visitar a un empresario de camiones, me trae a la memoria aquel viejo histórico cuento que se le atribuye a don Eduardo Víctor Haedo, que era un simpático y muy inteligente político nacionalista, que se le atribuía muchas cosas, muchas picardías, ¿no? Algunas serían ciertas, otras no, pero hay una muy célebre que hasta ahora se repite, que dice que fue a ver una concesionaria de automóviles X, a ver cuánto salía el auto, y bueno, y el hombre, en fin, le hizo un precio realmente para un presidente de la República. Entonces él vivió, bueno, está bien, dame dos. O sea que esa tentación de influir sobre empresarios para propósitos siempre ha estado latente. Yo creo que el resumen que ha hecho Marcelo, poniendo por un lado y destacando como corresponde la buena intención, el propósito altruista que trae detrás de todo esto, y por otro lado, la poca profesionalidad, el poco apego a procedimientos claros, transparentes, sin que esto suponga nada, digamos, delictivo, ni muchísimo menos. Simplemente el hecho de que cuando uno administra recursos que no son propios, tiene que regirse por determinados protocolos y determinadas normas. Me parece que de la combinación de esas cosas, de esas dos cosas, de la vertiente del altruismo, del desapego a los bienes propios para donarlos a los demás, y de la poca profesionalidad en el desarrollo de las ideas, me parece que de la conjunción de esas dos cosas, el resultado que sale no es el mejor para todos.
Permíteme una aclaración. Yo, con respecto al concepto de profesionalidad, yo considero que este proyecto tiene algunos ingredientes que me demuestran de que hay profesionales muy serios trabajando atrás. Hay conceptos que hay atrás. Lo que sí yo creo que se están fallando en las formalidades. Porque en este proceso de clandestinamente a generar 50 viviendas, que es un interesantísima solución, ha habido aportes del Estado. Entonces yo quiero saber qué se hizo con ese recurso y cómo se administró.
Juan Ángel. Sí, yo no creo que haya habido esencialmente aportes del Estado. Creo que ella refiere y usa esa palabra clandestino en el sentido de que como aún no se habían atornillado todos los mecanismos institucionales que permitían el desarrollo del plan Juntos, unidad ejecutora, bla, 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 todas esas cosas que llevan un año a veces llevan más. En realidad, con trabajo gratuito, participativo de un montón de gente, por lo que yo sé, hicieron experiencias pilotos en ciertos asentamientos de ciertos lugares donde fueron a trabajar para testear métodos, porque lo que se está viendo es cómo hacer viviendas que sean económicas o muy económicas, pero de buena calidad y demás. Hay todo un equipo de profesionales que están trabajando. Uno siempre puede tener diferencias con lo que hacen unos, con lo que hacen otros, pero me parece que hay gente seria trabajando y tratando de hacer un proyecto que sea sólido y perdurable.
Eso que ella llama, que la senadora Topolansky llama clandestino, yo creo que se refiere a eso, en el sentido que lo hicieron de manera autogestionaria, con fondos seguramente donados, con una serie de elementos que no, mientras la lenta estructura del Estado se ponía en marcha. Y eso le servía para testear si esas maneras de construir, si esas formas diferentes y demás son las viables o hay que irlas ajustando.
Sí, yo confieso que no he estudiado a fondo, y creo que estas cosas hay que estudiarlas a fondo para poder opinar el plan juntos, y tampoco he tenido lo que es mucho más importante en estas cosas, más que cuál es el aporte teórico que se hace o el enfoque teórico, qué es lo que realmente pasa en la práctica. Porque en todo este tipo de proyecto que trata de quitar individuos y comunidades enteras de la marginalidad, lo más importante es en qué medida tú logras organizar, motivar a la gente, porque ellos son los que tienen que aportar el 80% de la solución a los problemas que tienen. Si no, hay otra forma. Tú podés donar, podés poner plata, viviendas, armas fundidas, todo lo que tú quieras. Pero si la comunidad no decide organizarse y ellos mismos enfrentar sus problemas básicos de higiene ambiental, de cómo encaran la educación en ese lugar, de su seguridad, su vivienda, no hay solución posible. Yo he participado de programas que eran generosísimos en lo que dábamos, y estabas en una carretera en la cual esta comunidad de aquí, tú dándole exactamente las mismas cosas, se reproducía, crecía, y había una líder comunitaria que organizaba toda la comunidad, y eso iba para adelante. Claro. Y 2 kilómetros más abajo, nosotros ofrecíamos exactamente lo mismo: infraestructura, electricidad, saneamiento, y no pasaba absolutamente nada porque la comunidad no hacía caso, seguía delincuente, roba. Entonces, por eso es que a mí, ¿sabes que de lo que tú dijiste, que dijiste varias cosas? No voy a decir que fue un argumento tutti frutti porque sé que te ofendes.
No me ofendo.
Pero tocaste muchos temas. Pero hay uno que es muy importante, que es que vos sabes que a mí no me parece mal que estos programas que son así holísticos estén directamente bajo la presidencia. Porque el problema no es de vivienda. Para que esas viviendas y complejos habitacionales funcionen, se necesitan de muchísimas cosas más, que no son sectoriales, y que tienen que ser, eventualmente tiene que haber un poder que le diga al líder local, dale, haz lo que a vos te parezca que hay que hacer en esa comunidad, ayuda en lo que sea necesario. Y si vos tenés enfoques sectoriales muy rígidos, esa persona no puede actuar. Entonces a mí lo de la presidencia, vos sabés que no me parece malo.
Yo particularmente hice preguntas, no las contesté. Es más, comparto contigo, yo creo que presidencia tiene un rol en esto. Además porque comparto el afán de coordinación y de eficiencia de los recursos que el presidente ha expresado. Entre otras cosas con la presentación de coordinadores, que tienen esa lógica, el tratar de generar políticas que tengan efectivamente resultados en la zona a partir de no dispersar recursos, etcétera, y esfuerzos. Con respecto a los aspectos, a cómo se está implementando el plan, Lucía Topolansky ha sido muy clara, y yo comparto, por eso rescataba el concepto de acondicionamiento de territorio que hablaba Terra en los 60, ¿no? Es decir, Terra que decía, bueno, ojo con solamente crear la vivienda, hay que crear la infraestructura al lado, pero además de eso hay que generar las condiciones culturales y sociales y de integración para que eso efectivamente resulte. Definitivamente yo estoy de acuerdo con eso, y creo que eso no es posible, y comparto con Lucía Topolansky, con un enfoque de raviol, ¿no? Si armamos casas de todo tipo, todas parecidas, los metemos ahí adentro y creemos que tenemos la solución. Cuando queremos acordar, están vendiendo las puertas en la feria, los inodoros, etcétera. Yo comparto esto. Yo simplemente me concentro en que, con la primera parte de tu intervención, es importante discutir esto a fondo, porque yo creo que esto es un plan de vivienda en donde el Uruguay ha estado muy deficitario en los últimos años, no ha tenido resultados. Y voy a hacer una afirmación a forma de titular, porque no permite profundizar mucho más, que tiene un enfoque muy keynesiano que ha fracasado en el último siglo en el Uruguay en materia de vivienda.
Tengo varios mensajes de los oyentes. Por ejemplo, uno que pregunta, ¿profesionalidad versus burocracia? Critican a Mujica porque es práctico, plantea este oyente.
Ah, pero yo creo que no ese es el enfoque. ¿No?
Otro oyente, Macario, dice, señores, cuando hay equipos de gente de buenas intenciones, no hay lugar para la burocracia.
Pero el problema me parece a mí que está en uno de los, para mí uno de los puntos claves está en la manera poco, digamos, poco sistemática de la financiación. Porque, digamos, cuando uno planifica cualquier cosa en la vida, desde refaccionar la casa, cambiar el auto, irse de vacaciones, uno lo primero que hace es cuantificar cuánto va a gastar y luego saber determinar de dónde lo va a sacar ese dinero. Cuando uno queda expuesto a las donaciones, que son un gesto voluntario, ¿verdad? Uno no puede determinar, no tiene el control del proyecto. Porque si todo está supeditado a un gesto voluntario, si Mujica tiene que llamar por teléfono a los señores del MPP o no sé de qué otro partido y decirle, che, ¿qué pasó este mes que no pusiste la plata? Mirá que hay que poner... Bueno, eso no nada puede funcionar así. Porque si yo tengo cuantificada X cantidad de vivienda y después las señoras que tienen que hacer las donaciones se olvidaron ese mes o se enfermó la señora o se le rompió el auto y no pudieron poner la plata, ¿cómo se hacen esas casas? Ese me parece que es la zona oscura del proyecto. Y dejo por fuera de esto las relaciones que entre el sector privado y los políticos, que en fin, que las donaciones y que todo eso siempre se presta a situaciones y a malos entendidos que me parece que hay que alejar de la actividad política.
No, a mí me parece que estamos hablando un poco de oído. O sea, yo creo que para analizar el tema había que analizarlo bien. A la cabeza del plan Juntos
no,
está...
No, yo no te lo permito, perdón.
Pero déjame hablar.
No, pero no me digas que yo toco de oído.
Estamos hablando de oído, ¿en qué sentido? Pero yo no hablo ni de ti ni de oído, no. Hablo de todos nosotros.
De todos nosotros.
No me incluyas a mí. Lo que yo digo que si se quiere hablar del plan Juntos, está el arquitecto que está a la cabeza del plan Juntos, Tito Acuña, que fue director de varios talleres y de determinados departamentos de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Mutonin, que ha trabajado en planes de vivienda acá y en el exterior. Se puede hacer una mesa redonda para analizar cuáles son los caminos, cuáles son las limitantes, pero si hablamos de que el voluntarismo del presidente que pone su plata y demás, y por otro lado decimos, bueno, pero que eso genera zonas oscuras.
No con la plata de él, con la plata de los empresarios.
Yo lo que digo es que hay plata que viene del ámbito privado y del ámbito de las donaciones, que supongo yo que se ha estado manejando, pero hablo de oído, porque no lo sabemos, habría que invitar a los señores que están a la cabeza del plan Juntos para que nos lo informen.
Pero tiene que decir sin que nadie se lo pregunte.
Bueno, sí, no sé, se tiene que estar todo el tiempo. Me da la sensación que acá no tenemos toda la información. Entonces, creo que hay unos avances que se han hecho a lo largo de este año mientras institucionalmente se resolvían ciertos pasos que el gobierno debe dar, que son muy lentos y sin embargo había que avanzar. Me parece interesante lo que planteabas tú recién sobre el tema del trabajo comunitario, participativo. Es en esos aspectos que se fue a trabajar. Se fue a trabajar en lugares donde había ya núcleos que podían ayudar en eso, porque eso me parece que es uno de los datos del plan Juntos. El nombre Juntos habla ya de eso, que si no se hace con participación de la gente no va a ninguna parte. Y después esa, yo qué sé, yo no lo dejo pasar. Parece una broma lo que vos decías, Graciano, la historia de Aedo, que fue a preguntar sobre un coche y entonces se le atribuye, pero me parece que hay tantas cosas que de aquella época se atribuyen a los políticos que a mí me parece súper interesante que tengamos un presidente que en sus horas libres, trabajando lo que trabaja, le dedica tiempo para meterle al tema del plan Juntos y ir a tratar de conseguir donaciones para un proyecto colectivo para la gente más desfavorecida. Hubo otra época donde teníamos políticos que iban a interesarse para coches para ellos mismos.
Yo decía hace un rato, un cambio, que el propio Mujica ha puesto mucho dinero en este plan. Hace pocos días dio cifras en ese sentido. Fue durante una entrevista muy corta que publicó el diario El País el 2 de febrero. Ahí en un momento le consultaban... Varios sectores del Frente Amplio reclaman cambios tributarios para mejorar la redistribución. ¿Qué va a hacer el gobierno? Y Mujica contestaba, por ahora nada, mantenemos la política económica, eso es lo sustantivo. Hay mucho ruido, pero no muchas nueces. La pregunta siguiente era, algunos dicen que llegó la hora de pedir un esfuerzo mayor a los sectores que han tenido más ganancias. ¿Qué opina? Y allí, al contestar, fue que dio una serie de números. Opino que los que dicen eso se tienen que poner ellos también. Les pedimos a los otros, pero tenemos que poner todos. Yo llevo $100,000 puestos al plan Juntos, 100,000. Hay un empresario de una cadena importante que puso 200,000 y hay dos más que pusieron 100,000, 50,000 cada uno. Después alguna empresa me lleva la varilla a mitad de costo. Bueno, loco, que se pongan los que piden, que se pongan un poco para ayudar a la gente. Entonces, después subimos los impuestos, pero primero que se pongan, fue el planteo que hizo, muy, muy molesto, digamos, con esas otras críticas, ¿no?
Está todo dicho. Yo primero que nada, Juan Ángel, yo particularmente creo que yo estoy, he ponderado un montón de aspectos de todo esto, tengo mis objeciones. Yo creo que hay que aceptar que uno pueda tener algunas preguntas frente a estas cosas sin descalificar o creer que uno está tocando de oído. Yo la verdad he tratado de profundizar en este tema porque no es la primera vez que planteo para discutirlo en la tertulia. Hace tiempo que vengo atrás de este tema. He ido para atrás en el archivo de prensa. He escuchado atentamente a Lucía Topolansky. Comparto buena parte de lo que dice. No estoy tocando de oído. Conozco el tema de vivienda. Leí absolutamente hace un tiempo ya buena parte de la biografía de Terra en esto, que es un referente para la izquierda. Para la izquierda. Entonces, yo sinceramente no acepto que se me descalifique de ninguna manera diciendo que yo estoy tocando de oído sobre este tema. Tengo mis preocupaciones, tengo mis preguntas como ciudadano, y en tanto tengo el privilegio de estar en la tertulia, aporto mis preguntas a la audiencia. La audiencia las tomará, las contestará o no, pero es mi perspectiva y creo que este plan, que tiene una cantidad de cosas muy interesantes, y yo pondero, y pondero la actitud del presidente, y me consta la vocación del presidente, lo que quiero decirle al presidente es que a mí también me interesa, porque en la democracia de eso se trata, hay formalidades que cumplir. Y esas formalidades hacen a la transparencia de los procesos.
Hay otros mensajes, por ejemplo, ay, se me corrieron ahora. Por ejemplo, hay oyentes que preguntan por qué no se usa un programa excelente y probado que hay en Uruguay, que es el de MEVIR. ¿Por qué no se va por ese camino? Otro, Héctor, dice, ¿por qué no siguieron con el plan MEVIR para estos usos, verdad? Porque el plan MEVIR continúa. Pero, ¿por qué no utilizan la experiencia del plan MEVIR? Debe ser porque el fundador fue un blanco de ley. Hay tantos planes de vivienda, según el director de turno, se queja Héctor.
Yo no creo, yo creo que habría que ir a consultar porque han venido trabajando y hay mucha reflexión acumulada de un equipo muy grande de gente que han venido trabajando y viendo los pros y los contras. Y ahí, yo no digo en relación a lo que tú decías que tocamos de oído, pero en general yo creo que este tema no está profundamente, yo me sentiría en muchas mejores condiciones para discutir esto si hubiera habido una entrevista a Tito Acuña o si hubiéramos participado, si acá estuviera alguien que nos pudiera contestar muchas de esas cosas, porque esas preguntas que se hace este oyente son de sentido común. Si tuvimos un plan MEVIR en el cual invirtió el país y demás, ¿qué es lo que sirve del plan MEVIR y qué es lo que no sirve? Si tuvimos el PIAI en el cual ha trabajado, uno de los arquitectos que está a la cabeza trabajó en el PIAI, ¿qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que no sirve? Todas esas experiencias hay que pasarlas y decir qué es lo que ha dejado y qué es lo que no ha dejado. El Uruguay ha gastado muchísimo en planes de vivienda que han servido y ha gastado muchísimo en planes de vivienda que no han servido. O sea que hay mucha experiencia y sobre la base de todo eso que se debe trabajar y tener en cuenta y avanzar. Es en ese sentido que yo digo que no tenemos todos los elementos. No lo digo en relación a tu intervención, lo decía en relación al tratamiento colectivo que estamos dando.
Bueno, me da la impresión de que tenemos un tema para seguir tratando en el programa, ¿no? Creo que a partir de esta discusión, a partir de las dudas, a partir de las preguntas que, para empezar, Marcelo y después otros integrantes de la mesa hicieron, lo que corresponde ahora es que vayamos a consultar a las autoridades correspondientes. Vamos a retomarlo en cualquier momento entonces.